comportamiento sirve de modelo para tus hijos. Muy buenas tardes a todos, ¿cómo están? Soy Chayo Busquets, esto es Chayo Contigo. ¿Y qué vamos a tener en el programa del día de hoy? Bueno, pues hoy saben que estamos de fiesta aquí en Joya, así es que voy a iniciar con una entrevista a quien es la cabeza de Joya y que hoy está festejando 23 añotes, brincos diera que fueran de vida, pero pues sí son de vida en su programa, y voy a iniciar con una entrevista con él. Y también vamos a tener tema de salud, por supuesto, que hemos estado haciendo mucho énfasis tanto en la salud mental como emocional, y vamos a platicar también sobre una mamá muy angustiada porque su hija terminó con el novio. Ya es una chica más grande, no es tan adolescente, pero no sabe cómo ayudarle porque la ve sumamente deprimida. Así es que vamos a estar platicando de esto y más en esta primera hora. Así es que comenzamos. Como bien lo saben, y para los que se están conectando hoy, pues estamos de fiesta aquí en Joya porque Mariano no nada más es director de la estación, también es alguien que está cumpliendo hoy 23 años con el programa de Hoy con Mariano. Así es que hemos estado de fiesta toda la mañana. Para quienes se están conectando apenas en estos momentos, hubo un Facebook Live que pueden seguir y pueden verlo a través de la página que tenemos en Facebook de Joya 93.7, pero pues le pedí a Mariano que hoy se quedara aquí con nosotros en el programa para que pudiera yo tener un ratito. Así es que te estoy explotando, Mariano.
De ninguna manera, al contrario, halagado me siento de que estés tomando unos minutos de tu programa para que platiquemos.
Así es, porque quiero pedirte que te pongas hoy un poco en este lugar de un invitado, aunque esta claramente es tu casa, de mucho más tiempo del que yo tengo aquí en el programa, en particular hoy, porque si me permites, quiero hacerte como algunas preguntas alrededor de lo que es tener un programa al aire, que no nada más lleva mucho tiempo, sino que además tiene una gran audiencia en FM desde años atrás, muchos años atrás, pero que además no nada más lleva mucho tiempo, sino que viniste a revolucionar mucho lo que se venía a hacer en un programa de radio. Entonces, lo primero, para contextualizar un poquito, me gustaría que platicaras qué vino a ser novedoso dentro de tu programa, que no había en el programa, y que aunque hoy se ha tratado de copiar un poco, ¿qué viniste a revolucionar y de dónde surgió la idea?
Bueno, nos tenemos que remitir a un programa anterior a este, a ver, el que se llamaba Mariano en las Mañanas, 1994. Yo había salido del mundo de las noticias, 1994, con una realidad tremendamente dura, el alzamiento zapatista, el asesinato de Luis Donaldo Colosio, de José Francisco Ruiz Massieu, más adelante el error de diciembre, muchas cosas, con un proceso electoral en curso que hacían que el país temblara, temblara en muchos sentidos. Y por el otro lado, entrar a un programa de una estación de FM, como fue el caso de Joya, en donde se hablaba muy poco o no se hablaba, salvo que estuvieras haciendo un noticiario. Fuera de eso, ¿en dónde radica la novedad? En que yo, por un lado, no quería dejar el mundo de las noticias, al cual me había costado mucho trabajo llegar, mucha preparación, muchos regaños, mucho aprendizaje, para regresar a una estación musical, en donde presentar canciones y ya, o dar la hora, fuera mi mayor aportación. Entonces, ahí es en donde está justamente la novedad. Logro un acuerdo con Radio Centro y empezamos a platicar y a practicar sobre un nuevo formato de un morning show para una estación de FM. Y empiezo a traer las narraciones de los libros, las reflexiones, los cuentos para los niños, y una cantidad de contenidos como El Caminito de la Escuela, El Colorín Colorado, que era en esa época más común escucharlos en la AM.
Así es.
La FM, o era noticiario, básicamente, o transmitía música. Así Joya es. Era una estación 100% musical.
Sin duda.
No vayamos más lejos. Entonces, hablar aquí, hacer el uso de la palabra, híjole, era muy complicado y era hasta sancionado. O sea, tú no tenías que hablar más allá de 30 segundos, 40 segundos. Son las 13 horas con tantos minutos. Acaban de escuchar a fulano, sutano, mengano, perengano, la temperatura, no sé qué. Acaban de una pausa, regresamos, más música y de ahí no pasa. Ahí se genera la interacción de los contenidos diferentes en un contexto en el que México abrió los brazos. Porque dijeron, ya estamos hasta la madre de todo lo que están haciendo estos. Como ahora, ¿eh? Y necesitamos que alguien nos cuente otras cosas. Ese alguien fui yo en ese momento.
Ya, wow. Muchas veces, y para quienes hemos seguido tu trayectoria a lo largo del tiempo y para quienes escuchamos tu programa todo el tiempo, oímos gente que se pone en contacto contigo y que te dice, yo te empecé a oír cuando era niña porque mis mamá te oía, porque mis papás te oían, y entonces ahora yo ya soy mamá, ¿no? Y entonces hay como un relato que nos hace saber a todos que la familia creció contigo, formaron nuevas familias y están haciendo oír a sus hijos. ¿Qué pasaba en ti? Porque evidentemente si crecieron ellos, también fuiste creciendo tú. Tú llegas siendo un chavito a esto y tú también creces. ¿Qué fue pasando en tu vida personal a la par de lo que estaba pasando con las familias de allá afuera?
Fíjate que cuando hacía yo las noticias era un chavito que hacía noticiarios. Y al que, a pesar de la capacidad que yo tenía para hacer las cosas, le faltaba algo. Le faltaba edad.
Ok.
Entonces, cuando yo estaba al frente de un noticiario con un invitadote del tamaño de, cito y con respeto, a un Porfirio Muñoz Ledo.
Así es.
O a un senador, o a un secretario de Estado, o a un gobernador, o a un una gente, o sea, una persona de ese tamaño, pues veían un chavito de 18 años enfrente. Así es que llegó ligeramente aseñorado a la estación, ya hecho más un señor, aunque yo era un chavito. Y simplemente, a ver, empiezo a combinar los elementos que teníamos sobre la mesa, a entender muy bien de qué se trataba esta estación, de qué se trataba lo que yo quería decir y a quién se le iba a hablar. Yo estudié la carrera de comunicación, e hice varias cosas al respecto antes de llegar a la radio por primera vez en Ciudad de México. Sí sirve. Sirve mucho ir a la escuela, sirve mucho entender y analizar, sirve mucho estudiar, sirve mucho ser autocrítico, sirve mucho entender cuáles son los diferentes modelos que existen para no copiar, porque si algo, de eso sí te puedo asegurar, de algo no adolezco, es de copiarle nada a nadie. Siempre tiro al hueco. Hoy vas a escuchar reflexiones en otros lados, secciones que se parecen o que le ponen casi el mismo nombre a las secciones que tenemos aquí. Personajes que se quieren, hombres, mujeres, presentar al aire como lo que no son. Muy inspiradas en lo que pasa hoy en Joya y en lo que pasa particularmente en mi programa. No le voy a quitar ninguna dosis de realidad a lo que estoy diciendo. Y justo eso es lo que nosotros no hicimos en mi programa, ni en la estación, ni nada. O sea, yo creo que el sol sale para todos.
Ahora, dime algo. Ese chavito de 17, 18 años que venía de una niñez en donde le gustaba el radio, porque esa historia no la has contado muchas veces. Hoy eres, dicen por ahí que todos somos sabios a posteriori. Hoy que ves hacia atrás, ¿en qué sí y en qué no se parece lo que te imaginabas y en lo que soñabas en ese tiempo? ¿Quién quería ser 27, 28, 29 años después? ¿Qué sí pasó y qué no ha pasado todavía?
Sí pasó que empecé a tener una voz influyente. Y eso es algo que a mí me hubiera...
Lo soñaste.
Importaba en ese momento, ¿no? Eso sí pasó. Sí pasó que vivo mi sueño de dicha. O sea, que yo pensaba que podía tener una vida grande haciendo lo que a mí me gustaba hacer. Eso sí pasó.
Ok.
¿Qué no pasó? Que cambiaron mucho las cosas. No contaba con el internet, por ejemplo. No contaba con las plataformas. No contaba con otras herramientas que hoy son complementarias para mi trabajo y para, para la estación y para el trabajo de ustedes. Pues no contaba con eso y no contaba con algo que me apasiona mucho, y es que puedo seguir aprendiendo mucho y que todos los días sigo aprendiendo mucho. Este mismo año he tomado, nadie sabe de eso, dos talleres muy importantes para mí, que me complementan y que me hacen sentir muy bien, y el año pasado un tercero. Así es que resulta muy motivante saber que no importa lo que venga. Que a mí me gusta mucho ver hacia el futuro, no me gusta mucho ver hacia
voltear
atrás.
¿A quién te gustaría entrevistar?
Ahorita Memo Ochoa. Así agarrarlo calientito después de pararle el penal a Lewandowski, a ese condenado chino que cuando está en el América no me hace mucha gracia, pero cuando está en selección nacional le beso los tacos.
Ok, antes del partido de México de hace rato, ¿a quién te hubiera gustado entrevistar si te hubiera hecho la pregunta hace ratito? ¿Quién te falta? ¿Quién dices, hijo, si se cumpliera un sueño me gustaría ver, entrevistar a...?
Te digo una así en automático. Elon Musk.
Ok.
Elon Musk es un personaje que me parece muy, muy, muy interesante. Bill Gates. O sea, esta gente que es rica de a de veras. Pero que sí inventó algo. Pero que ve hacia el futuro y no se volvió rico explotando a otros. Es gente que me parece muy admirable.
Ok. ¿Hay algo que te cause miedo?
No.
¿No?
Hoy no. No hay nada que me dé miedo.
Ok. Si alguien tuviera hoy esa edad que tú tenías cuando empezaste a desear con toda pasión tener en su futuro lo que hoy lograste, ¿qué le recomendarías?
Que no mire hacia los lados, que no mire hacia atrás, que crea en su voz. Que lo que es suyo nadie se lo va a quitar. Está dado para él o para ella.
Ok. Pues gracias. Gracias por quedarte unos minutos más. Disfruta el resto del día. La realidad es que, ¿qué cumples ahora ya como director de Joya? ¿7?
8.
¿8? 8 años. Wow. 8 años.
Sí.
8 años como director de Joya. 23 como conductor de Hoy con Mariano. ¿Duraste 6 con Mariano en las mañanas? 5 con Mariano en las mañanas. Wow. No, pues. Fíjate, pues ya toda una carrera.
Los 23 de Hoy con Mariano, más los 5 de Mariano en las mañanas, son 28.
Sí.
Más uno antes que yo hacía aquí un noticiario en otra estación, en una de AM.
Wow.
O sea, ya son, ya son muchos.
Ya. Son muchos, pero todavía faltan.
¿Llegaremos a los 25? Esa era la pregunta.
Esa era la pregunta. ¿Llegaremos a los 25? Sí, llegaremos a los 25. Llegaremos a los 25. Gracias, Mariano, por quedarte un rato más. Fíjense que en temas relacionados con la sexualidad, sin duda alguna, el deseo sexual está basado en un tema de funcionamiento fisiológico. Las hormonas sexuales se producen en el cerebro y viajan a través de la sangre y estimulan los aparatos reproductivos, tanto femenino como masculinos. Y en ese proceso, a lo largo de los años y a lo largo de la vida, se van determinando, dependiendo de las etapas del desarrollo, diferentes esquemas de cantidad de hormonas, tanto en los hombres como en las mujeres. Y a lo largo del tiempo va a haber mayor cantidad de hormonas, tanto femeninas como masculinas, que pueden ir alterando el proceso normal del deseo sexual. Es decir, si lo decimos en palabras coloquiales, va a haber subidas y bajadas en el deseo sexual. En muchos aspectos de la sexualidad, el modo en el que vivimos el deseo sexual va a estar sujeto a un conjunto de patrones de liberación hormonal que, a medida que vamos creciendo y madurando, evoluciona con nosotros. De tal manera que podemos analizar el modo en el que sentimos deseo sexual, tanto en una escala temporal, de minutos e incluso segundos, pero también en una macroescala, en donde podemos notar esto en semanas, en meses, en años. Y en ambas escalas es completamente natural que apreciemos subidas y bajadas en el nivel del deseo sexual que vivimos. Por otro lado, es también importante saber que en la mayoría de las veces, a partir de la etapa de la juventud, el deseo sexual va a ir disminuyendo. Y esto no es ni un problema de salud, ni algo necesariamente malo. A pesar de que hoy en día el sexo no sea sinónimo de reproducción, en un contexto evolutivo, la existencia se debe a la aparición de una estrategia reproductiva, que es lo más habitual entre los hombres, las mujeres y en general en los animales vertebrados. Y como vivimos mucho más que nuestra etapa de mayor fertilidad, es un proceso natural que a medida que envejecemos, la predisposición a sentir deseo sexual también va decayendo. Sin embargo, en la gran mayoría de los casos, nunca desaparece por completo. Siempre disponemos de un cierto margen de maniobra para hacer que la experiencia del deseo sexual pueda venir a nosotros en un momento dado. Se sabe que las ganas de tener sexo con una persona suelen disminuir a medida que vamos ganando familiaridad con esa persona. Y esto se debe en parte a que cuando profundizamos en una relación con alguien, encontramos en esa persona más facetas de su personalidad y de su manera de ser que no tienen nada que ver con el sexo. Y es por ello que la presencia de esta persona deja de llamarnos la atención, principalmente por lo que nos atraen otras áreas de su vida más que la sexualidad. La familiaridad con una persona por sí misma hace que las ganas de tener sexo con una persona puedan llegar a aminorarse. Por eso se dice siempre que entre más novedosa sea una persona, va a despertar más fácilmente atracción sexual. ¿Se recuerdan? Caen en cuenta aquellas personas que siguen regularmente este programa, que yo les digo que es injusto querer comparar a una persona con la cual estamos en pareja durante determinado número de años con alguien novedoso en tu vida que te está moviendo el tapete, porque no es justa la comparación. El que te está moviendo el tapete y que apenas estás conociendo va a parecerte más atractivo o más atractiva que la persona con la que ya llevas un tiempo en una relación. Porque lo novedoso va a parecer más atractivo que lo que ya está estable. Así es que comparar y creer que entonces te sientes más enamorado o más prendido o prendida de la nueva persona siempre te va a hacer mañosamente engañada o engañado de que esa persona te resulta más atractiva. Cuidado, estás cayendo en una trampa. Buenos días, Chayo. La escucho desde hace varios años cuando me es posible y por eso me atrevo a escribir, me da confianza. Tengo una hija de 22 años y rompió su relación con un novio porque la engañó con su exnovia. Ya tenían 3 años de relación y todo parecía ir muy bien. Ellos estudian en la UNAM. Ya están por terminar la carrera, están a un mes de eso. Como al descubrir el engaño, ella lo terminó y parecía fuerte en su decisión, él la buscó por varios días y ella lo rechazó en todo momento, pero a ella le ha afectado mucho. Empezó a tratar de hablar con él y ahora él la rechaza muy feo y ha entrado en una depresión todo el día, se la pasa llorando. No quiere salir de la cama, no quiere comer, no quiere ir a la escuela. Ya la empezó a ver una psicóloga, pero al parecer no le funciona y fue por propia decisión, pero yo la veo deshecha. Tenía cosas importantes en la escuela Ya era profesora adjunta en una materia remunerada, pero ahora dice que no le importa nada, que no quiere nada, solo estar en su cama, y yo estoy muy preocupada. La he apoyado en todo lo que puedo, pero me destroza verla así, y estallé. Le jalé las cobijas, la quise levantar, pero creo que fue peor. Ahora me dice que la deje sola, no quiere nada. Estoy desesperada, no me gusta verla así, ni que pierda lo que ha ganado con tanto esfuerzo. ¿Qué hago, Chayo? Oriénteme, por favor, solo quiero ayudarla. Le comento, por si necesita ayuda, que él ya la bloqueó por todos lados, porque ya no le contesta nada y en la escuela la evita, aparte de que ella ya no quiere ir. De antemano, gracias y ojalá pronto escuche su opinión. Saludos afectuosos y gracias por ayudar a tanta gente. Mira, sin duda alguna, una de las cuestiones que más complejo nos hace vivir la vida es el dolor de las personas a las que queremos. Y ver sufrir a los hijos por una situación de esta naturaleza claramente nos pone en un contexto complejo. No necesariamente es un cuadro depresivo lo que tiene tu hija, aunque sí está muy dolida con lo que está sucediendo. Creo que tu hija necesita en estos momentos consuelo. Necesita que la abraces, necesita que la acompañes en esto. Y te diría que más que tratar de levantarla, necesita tu empatía. Los procesos no son fáciles de enfrentar. La decepción es una de las cosas que se suelen vivir acompañadas de mucho dolor. Todos los procesos de desamor son muy difíciles, muy dolorosos. Y probablemente este chico, sin duda, ha vivido el que ella no lo dejara acercarse para darle alguna explicación, tenga ahora también el orgullo lastimado, y entonces se sumaron las dos circunstancias. Creo que tu hija necesita gran consuelo. Los procesos terapéuticos no caminan a la velocidad de la luz. Son procesos que requieren de apoyo. No sé si esto, además, en tu hija, no sé cuál sea su historia de vida. A veces los duelos tocan con procesos de abandono históricos en la vida, ¿no? En donde se unen a otras circunstancias. Y creo que necesitas darle un poco de cobijo y un poco de espacio para que ella pueda sacar todo el dolor que tiene. Acércatele de una manera amorosa. No sé si tenga una red de amigas que pudieran servirle de apoyo y de acompañamiento. Llámalas. A veces los grupos de edad parecidas tienen el vocabulario, tienen un poco la forma de contactarse de una manera distinta a como lo hacemos los adultos con ellas. Y a lo mejor desde ahí ella va a poder sentir el afecto mucho más apegado desde el lenguaje más cercano. Y háblale de tu preocupación y de cómo la ves. Y sobre todo, háblale de cuestiones de esperanza. Se puede salir de un dolor de esta naturaleza para poder acompañarla en este proceso. No sé si le estén doliendo cosas que no te han contado acerca de la relación que tenía con este chico y que lo que necesita un poquito es desahogarlas. Habla con su psicóloga para ver si la psicóloga puede hacer visita al domicilio. Hay terapeutas que hacen esto, este apoyo más cercano a casa, para ver si por ahí también pudiera haber un apoyo mucho más en crisis como el que está viviendo tu hija. Bien, pues vamos a hablar de pareja. Y tengo un par de correos electrónicos. Uno, una persona que nos comparte cómo hubo una decepción, se pudieron recuperar de ahí, pero se vuelve a presentar una problemática. Por otro lado, le cae de sorpresa la esposa al esposo en el trabajo y ella se lleva una sorpresa y ahora no sabe qué hacer con eso. Y vamos a hablar de infidelidad, porque es un tema que sigue surgiendo y vamos a tratar de abordarlo ahora desde la perspectiva de otra teórica que habla sobre estos temas y que hace tiempo que no se las traigo aquí al programa. Así es que vamos a iniciar. Hola Chayo, buena tarde. Soy una mujer de 42 años, casada, sin hijos. Mi esposo está próximo a cumplir 50. Yo tengo 42, pero en este momento llevo 2 semanas separada de mi esposo. El próximo 3 de diciembre cumplimos 12 años de matrimonio y 4 de novios, es decir, llevo 16 años con él, pero de conocerlo llevo 21 años, la mitad de mi vida. Como bien sabe, las historias de amor son muy lindas, pero en el camino van modificándose y hoy en día ya no sé qué hacer. Cuando conocí a mi esposo, él estaba separado y en proceso de divorcio de su primera esposa de ese matrimonio. Tiene un hijo con capacidades diferentes, por lo cual él siempre ha sido muy responsable. Cuando cumplí 5 años de matrimonio, me enteré que mi esposo tenía otro hijo con la mamá de su primer hijo. Según él, argumentó que la señora le dijo que si le daban un hermano al niño con la discapacidad, iba a evolucionar mejor con la estimulación de su hermano. En el momento que me enteré, yo me salí de mi casa, ya que en acuerdo de novios le dije que yo no iba a hacer ninguna escena de celos ni reclamación alguna, solo que cuando yo me enterara de algo así no me iba a quedar en una relación. Pero gracias a mi mamá, lo perdoné. Seguí adelante con mi matrimonio y la verdad no me arrepiento, ya que fueron años muy buenos y felices. Le confieso que al principio me costó mucho trabajo volver a confiar, pero con amor y acciones de mi marido logré recuperar la confianza y en la pandemia fueron los mejores momentos que vivimos. Yo tenía miedo de lo que fuera a pasar, ya que eran pasar 24 horas, 7 días juntos, pero fueron 2 años y medio maravillosos. Disfrutamos mucho ese tiempo en casa y hasta creamos un negocio. Nos fue súper bien económicamente, pero pues siempre hay un pero. Cuando él regresó a su trabajo presencial, las cosas dieron un giro de 180 grados. Ahora él se ha vuelto indiferente, distante, no le importa hacer cosas conmigo, con decirle que ni el festejo de cumpleaños de mi mamá quiso acompañarme. La verdad no le puse mucha atención a sus repentinos cambios, ya que en febrero de este año me dio COVID y quedé con secuelas, y platicando con él le dije que iba a dedicarme a recuperar mi salud y a ver en qué iba a invertir mi tiempo, ya que hace un año me quedé sin trabajo y en nuestro negocio los meses de más trabajo son los fines de año, por lo que me puse a investigar en qué negocio invertir mi tiempo y energía para no sentirme inútil y seguir generando mi propio dinero, porque no quería estar solo como ama de casa. Para el 2 de noviembre, mi esposo me invita al teatro y yo iba feliz porque sentí que él volvía a ser el mismo detallista que conocí y ¡zas! Al encender el carro, se conecta a su celular y se empieza a reproducir un mensaje donde se escuchó solo "Hola, mi amor", y él automáticamente lo paró y puso el radio. A lo cual yo me armé de valor para preguntarle que quién era. Él me contestó que era una amiga con la que suele ir a comer y que le dice así, y no sabe por qué, a lo que le dije, ay, por favor, para que una mujer te hable así es porque algo ya pasó o porque llevas tiempo saliendo con ella. Así es que me salí de mi hogar, porque si yo seguía hablando, iba a decir cosas de las cuales me podía arrepentir y no borraría jamás. Pero al paso de una semana fuera de mi casa, le mandé mensaje a un esposo, diciéndole que ya me sentía lista para platicar sin alterarme, a lo cual él me dijo que él no estaba listo del todo, porque si yo quería, podíamos platicar al día siguiente. Para lo cual le contesté que no quería forzar las cosas y que mejor cuando él se sintiera listo me dijera. Y ha pasado una semana de eso y no me ha buscado, aunque no hemos dejado de enviarnos los buenos días y buenas noches, pero hoy, ya a mediados de mes, me mandó un mensaje en la mañana deseándome buenos días y diciéndome que Dios nos bendiga. Yo sentí que era como un mensaje de despedida. Así es que me atrevo a enviarle este correo. Ojalá me pueda ayudar dándome un consejo, porque no sé si debo de seguir buscando recuperar mi matrimonio o ya mejor cierro el ciclo. Mira, no lo sé, como se los he dicho siempre, yo nunca voy a adoptar una postura en decirles sálganse o quédense dentro de la relación. Lo poco que me mandan no es un retrato completo de la relación y esa decisión tiene que ser de ustedes. Lo que sí te puedo decir es que siempre es necesario dar la cara y poder tener una conversación o varias conversaciones en donde se pueda hablar acerca de cómo nos sentimos, qué necesitamos decir, qué necesitamos escuchar, en dónde estamos parados frente a las cosas que están pasando, qué queremos, qué esperamos de las relaciones, cuáles son los tratos que habría que hacer, cuál es ese mínimo necesario para tener una relación y qué queremos y qué no. Justo hace un momento acabo de publicar en redes una frase que continuamente digo aquí y que planteé en la primera hora del programa también, en la que nunca tenemos que comparar una nueva relación con una relación que ya lleva mucho tiempo. Primero, porque no es justo. Segundo, porque lo nuevo siempre va a resultar ser atractivo. Y porque tenemos que ser muy claros con respecto a qué requerimos y qué no de una relación. Y tú tienes una historia con este hombre. Este hombre tiene historias previas. Y creo que tú necesitas establecer qué requieres de tu relación. ¿En dónde estás parada? ¿Qué es lo que estás buscando? ¿Y qué necesitas? Y dices algo al principio de tu correo, en donde dices, las historias de amor son muy lindas, pero se necesitan estar reacomodando a lo largo del tiempo, porque las personas evolucionamos. No sé en qué momento de tu relación estás tú y qué necesitas, y en qué momento de la relación está él y qué necesita. Independientemente de en dónde quieras pararte o acomodarte, necesitan y la relación merece escuchar en dónde están parados cada uno. Y a veces en esas conversaciones es donde está establecido si se puede seguir o hasta ahí llegaron. Den la cara a ambos y escúchense ambos. Aunque sin duda alguna la infidelidad es una, es decir, es esa relación que se da con una tercera persona cuando se está en una relación de pareja, ya sea de noviazgo, de matrimonio, de unión libre, se da en secreto. Se da tras bambalinas, se da engañando a la persona con la que oficialmente se anda. Tiene muchas caras. No es lo mismo quien vive siendo infiel, quien tiene la clara convicción de no ser una persona fiel, a quien se topa en la vida con que se enamoró de alguien aun cuando cree en la fidelidad y que la infidelidad lo tomó o la tomó por sorpresa. Y las circunstancias también tienen muchas facetas. Hay infidelidades en donde se dieron familia completa, ¿no? En donde se tiene una casa y se tiene la casa chica, como se le suele decir. Hay infidelidades de una sola noche con mucha gente, ¿no? Hay infidelidades de una sola relación en algún momento de la vida. Hay infidelidades con relaciones largas, con a lo largo del tiempo, y siempre ha habido una persona durante año y medio, dos años, infidelidades estables, por llamarlos de alguna manera. Hay infidelidades que sí rompieron un matrimonio, y esa fue la segunda relación, y nunca más volvió a haber una infidelidad. Hay muchas caras en esa de la moneda. Lo que es cierto es que suele haber mucho dolor. Y cada infidelidad tiene que tratarse en su particularidad. Hola, Chayo. A propósito del tema de los celos, pasó algo la semana pasada. Se me ocurrió llegarle de sorpresa a mi esposo al trabajo, así que preparé a mi niño y nos fuimos por él. Cuando llegamos, me encuentro con que está platicando y jugando, haciéndose cosquillas con una chica. No sabes cómo me sentí al verlo. Sonriente, divertido con ella. Mi esposo me dice que no tiene amigas, que es una persona que no convive mucho, que hasta lo tachan de sangrón. Y llego y veo todo lo contrario. Él ni cuenta se dio de que los estábamos viendo. Terminaron de jugar y se metió a su área. Entramos, saludó a mi hijo, pero no lo vi ni sorprendido de verme, ni gustoso. Reaccionó totalmente X. Ya en el camino de regreso, la verdad, estallé. Le dije que era un mentiroso, que por qué me dice que no tiene amigas y que no echa cotorreo en el trabajo, cuando es todo lo contrario. Cabe mencionar que ya le he cachado varias mentiras con respecto a lo que hace. No me cuenta cosas familiares ni de sus amigos, mucho menos de cómo es en verdad con sus amistades. Y eso me hace sentir mal. Me siento engañada. Estoy muy decepcionada porque conmigo nunca lo veo sonreír así, ni echar cotorreo. Al contrario, ya no le gusta salir conmigo solos como pareja, solamente lo quiere hacer como familia. No sé cómo manejarlo. Ahorita estoy distante, tengo mucho coraje, muchos celos, de que con otras personas sí y conmigo no. Fíjate que es un tema particular este que me planteas, porque a veces estamos esperando que la otra persona sea la que tenga la iniciativa, que la otra persona sea la que bromee, la que quiera ir, la que quiera vacilar, la que suscite las cosas agradables o curiosas o chistosas. Y yo te diría, habría que hacer una observación a tu relación. ¿Cómo era? ¿Hay pistas en tu relación con él, desde que iniciaron hasta la fecha, que te puedan llevar a pensar que eran una pareja divertida y dejaron de serlo? ¿O siempre fueron una relación seria? Porque a veces las personas, y lo voy a decir en términos muy simplistas, pero hay personas que tienden a ser más de iniciativa y personas que tienden a ser más seguidoras. Es decir, personas que en sí mismas son alegres, dicharacheras, bromistas, que traen como la diversión por dentro. Y hay personas que necesitan que el otro sea el que haga la broma, dé lugar a la risa, y puede la otra persona hacerlo, pero necesita que alguien más lo incentive. Yo no sé si ustedes ambos son seguidores y los dos necesitan que sea la otra persona quien lo haga para entonces contagiarse. Y a lo mejor te estás tomando muy a pecho algo que no es así, porque ninguno de los dos da lugar para esto. Y hasta que están en un contexto en el que la otra persona lo promueve, es cuando dan lugar a esa situación y entonces pueden seguir la broma, la gracia, el chiste sin ningún problema. ¿Ustedes empezaron siendo serios y así han seguido? y necesitan meterle chispa al asunto antes de que lo vuelvas una temática compleja, porque no tenga una razón de ser que se explique necesariamente desde el engaño, sino más bien que ambos son seguidores. Reflexiona por ahí, porque a lo mejor eso es lo que sucede. Bien, pues en este día de celebración por los 23 años del programa de Mariano, de Hoy con Mariano, yo soy Chayo Busquets, esto fue Chayo Contigo. Si te aíslan, insultan, atacan, pegan o amenazan, no te confundas. Eso no es amor.
Audio Centro.